Aquí estamos de regreso en este programa Almuerzo de Negocios, en esta sección de este viernes, dándole la bienvenida a Natacha Peña y Rafael Fernández. Ya va a anunciar un obsequio que le va a mandar a Natacha por su integración a este equipo y lo tiene en la mano. Rafael, proceda.
Y entonces,
y entonces, pero es que tú no, las damas primero, Claudio. Mira, quiero hablarte un poquito de Caribia. Es esta ginger drink sin alcohol, con este toquecito de verdad que me encanta. Y te la recomiendo súper fría. Es una excelente propuesta para este viernes porque la puedes ligar con el destilado que desees.
Con un spice from, está buenísimo.
Ahí está, míralo ahí. Ahí está.
Rafael.
Eso te deja ese picantito, Ravelo,
Sí,
de
del
este
jengibre.
ginger, de este jengibre. Y Caribe está en todos los supermercados de la República Dominicana, ya que está distribuido por Mejía Alcalá. Ya le estaré enviando a Natacha su six pack
Sí.
para que lo disfrute, ya que ella lo va a hacer con estas bebidas de colores que le
¿Tú crees?
encantan a las damas, que le encantan a las damas, Ravelo.
No, mira, yo lo haría con un spice
Míralo ahí.
Ahí está. Mira,
Muy bien.
tú sabes qué me llamaría la, qué me llama la atención. Si uno mezcla una bebida de estas que son como de miel, un
Ajá.
destilado con miel, con esto de jengibre, ¿qué pasaría ahí?
Tiene que saber muy bueno.
Sí,
Un
sí, sí,
honey,
sí.
sí, sabe muy bueno.
Claro que sí.
Tendría que saber muy bueno el contraste.
Miren, yo quería plantearle a ustedes rápidamente,
Sí.
antes de irnos, la situación, no solamente como jugador, sino como marca, de Lionel Messi,
Bueno,
Ravelo, con el Barcelona.
fue deprimente el juego del fin de semana. Fue algo
Lo
que
vi
yo nunca.
completo con lágrimas en los ojos, porque yo
Hey,
soy un
todo el
llorón.
mundo.
Yo tenía tiempo que no me paraba y apagaba un televisor y me iba. Cuando metieron el tercer gol, yo dije, no hay nada que hacer.
Señores, está hablando de que Messi
Impresionante.
podría ser este último año e irse a otro
Sí,
equipo, ¿eh?
de hecho, con Messi se da una situación bastante interesante. Ya he sabido los problemas que él tiene con la directiva actual, que hasta hizo que renunciara el
Sí.
presidente de esa directiva y se convocara a elecciones. ¿Qué pasa? Dentro de las cosas que decía, él decía y entendía que era lo mejor para el equipo venderlo, porque en el fútbol se utiliza que un jugador tiene una ficha y para otro equipo, si firmó un contrato, se le pone una cláusula al fichaje. Y para otro equipo poder tener los servicios del jugador, primero debe de haber un acuerdo entre el jugador y el equipo de que haya un mutuo interés de salir de él. Y luego el equipo que esté interesado tiene que pagar esa cláusula.
Claro.
La cláusula de Messi era, si no me equivoco, la más alta que había en la liga hasta en ese momento. Digo había porque ya no es posible.
No.
Y él decía que lo ideal era que el equipo lo vendiera a él y utilizar ese dinero para poder reconstruir, porque el Barcelona lamentablemente tiene una crisis económica, que si la cosa ustedes la están viendo fea, apagando el televisor ahora con el 3-1, la temporada que viene va a estar peor porque
Más
ya Messi
fea.
no va a estar
Y se
y
viene entrando.
difícilmente él retorne porque no se siente a gusto con el equipo ya.
No, y se vienen haciendo cosas, no solamente desde el desempeño del equipo y el malestar que pueden haber entre los jugadores, no solamente de Messi, entre los jugadores.
Sí.
Se están haciendo cosas de mal gusto, como cuando se filtró el contrato de
Sí.
Messi, que esas son cosas que no se estilaba ver y llama suspicacia que en un momento de tanto roce entre el equipo y él, filtren. Ese tipo de números como para hacer entender casi que es un malagradecido.
Sí, de verdad que la relación está irreparable y por eso yo me atrevo a decir que difícilmente él repita nuevamente con el Barcelona. Muchos hablan del Manchester City, donde está Pep Guardiola, donde él se sintió muy a gusto cuando estuvo jugando con él. Y tienen dinero, que es lo más importante en esto. Tienen dinero para poder ofrecerle a Messi el tipo de contrato que él le interesaría. Y le voy a decir algo también, vámonos por ahí por el mercadeo. Qué pena que un equipo y una marca como el Barcelona se ve envuelto en este tipo de situaciones a nivel interno que se reflejan en la cancha, bueno, porque cada vez que un jugador tiene un micrófono, sale a acabar con
el equipo. Yo te voy a decir algo. Sí, sí. El peso que tiene Messi en la marca Barcelona va a ser algo difícil de borrar.
Es muy fuerte.
Aún él juegue con quien sea, porque es que es casi automática la relación Barcelona-Messi, Messi-Barcelona. O sea, son dos marcas que se complementaron muy bien durante mucho tiempo, que dieron frutos no solamente en cuanto a campeonatos, sino desde el punto de vista económico. Llegó a ser uno de los clubes más mejor mercadeados del mundo y de verdad que nunca pensé que iba a llegar a ese, en esos términos, el final de la carrera de, porque vamos a estar claros, sí, ya le está en su etapa final, pero nada, es interesante desde el punto de vista de mercadeo ese divorcio que va a haber para el fanático de esas dos marcas.
Mira, yo sí, te voy
a... ideal hubiese sido que el divorcio hubiese ocurrido como él decía, véndanme, van a quedar con líquido, dinero líquido para poder reconstruir. Sí. Ahora él se va a ir en el verano y no van a tener...
Lo que pasa es que, mira cómo yo lo veo, el Barcelona no tiene manera de salir bien.
No
tiene manera de salir bien.
No
tiene manera de salir bien. Porque si lo venden, el malo es el equipo.
Exactamente.
Y si no lo venden, entonces Messi, que no dice nada, como está, vamos a decir que está desmotivado, también es por culpa del equipo. Es decir, que el equipo no tiene manera de cómo salir bien. Entonces, si ya tú estás en una encrucijada entre la espada y la pared, lo lógico es, vete por el lado financiero. Vendamos este jugador, que nos traigan un contenedor de cuarto y con ese contenedor contratemos jugadores para sacar a todos esos viejos que están ahí, que ya dieron lo que iban a dar. Es decir, señores, Piqué en el 2021 en una
¿estaba jugando?
Cancha. Piqué, en serio.
Lo mejor es que Piqué tenía 3 meses sin jugar y decidieron que lo ideal era
pero por
ponerlo
Dios
como titular en un partido tan importante.
No,
o sea,
por Dios, Piqué ya no está para jugar. Wow. Es decir, del centro hacia atrás, el Barcelona es un desastre.
El equipo se le puso viejo en las manos y no hubo reacción para... Lo peor es los malos negocios que históricamente hace el Barcelona.
Claro.
Son muy malos negocios.
Gracias.
Porque algo que decirle al Real Madrid es que sabe negociar, claro, aun cuando va a salir de un jugador. Ya yo le dieron 3 años buenos al jugador, le dio 3 años buenos, pero saben sacarle el dinero que el jugador vale en el mercado.
Claro. Y, eso es algo muy importante. Y por ejemplo, en el caso Natacha del Real Madrid, fíjate que el Real Madrid... vendió a, o bueno, acordó salir de Cristiano Ronaldo.
Sí.
Hoy en día, el Real Madrid tiene la excusa perfecta de que no está llegando hasta las últimas instancias, ni de la Liga, ni de la Copa del Rey, ni de nada. ¿Por qué? Porque salió probablemente de el jugador 1 o 2 mejor del mundo. Entonces tú tienes un tiempo como para tú recomponer tu plantel y tú volver y los mismos fanáticos te dan ese tiempo en la mente.
Yo voy a hacer una pregunta al equipo.
Sí.
¿Será que llegó la época en que los grandes clubes tomarán una decisión siguiente? O sea, ¿es tan relevante tú amarrarte a la figura de un jugador específico, crecer de la mano de la figura de un jugador específico y no construir tu marca independiente?
Eso te lo vamos a responder en una ñapa de marketing deportivo.
Ahí está la respuesta.
Se acabó.
Estaban que si Natacha da ñapa, yo, mírala ahí, ya va a estar. No, vamos a la primera ñapa deportiva. Mírala aquí donde
así
está.
Así que vamos a agradecer a Lubricantes Amali, el agradecimiento a nuestros amigos de Altiz por el auspicio de esta sección de mercado deportivo. Nos vamos de 88.5. pero nos volvemos a nuestro canal de YouTube. Vengan para acá, que vamos a estar unos minutos analizando todo este tema. Y agradecer a la Asociación La Nacional y a Supermercados Nacional bajo la sombrilla de Centro Cuesta Nacional. Así que nos movemos a nuestro live en YouTube. Ahí vengan con nosotros y decimos adiós 88.5. Buen fin de semana.
Pues, ¿qué yo te diría, Claudio? Yo creo que los equipos han intentado durante mucho tiempo vender una imagen de de institución, vender una imagen monolítica. Pero en el fútbol es muy difícil. Porque es que tú empiezas la temporada con un grupo de jugadores y a lo mejor termina la temporada con jugadores menos y jugadores más. Yo recuerdo el Real Madrid cuando vendió la imagen de los Galácticos. Y lo hizo alrededor de un grupo de jugadores que ellos sabían que iban a estar durante mucho tiempo con ellos. Pero a los 5 o 6 años de los Galácticos, el concepto de los Galácticos desapareció. ¿Por qué? Porque uno se retiró, el otro se lesionó, el otro lo vendieron, el otro se fue y al final...
El otro no quería ser el segundo de nadie.
Exacto, pero el asunto con eso también, que es algo muy importante en el fútbol, es la venta de camisetas.
Ay, sí.
La venta de camisetas es algo muy importante en el mundo del fútbol, porque la ganancia va directa al equipo.
Sí.
No es como las ligas, otro tipo de ligas, que por ejemplo, tú vas a comprar un jersey de los Dodgers, pero hay repartición. Aquí es la mercancía es directamente proporcional al equipo y el beneficio lo recibe directamente, que eso es otra cosa que la gente, Barcelona va a pensar cuando Messi no retorne, si es la decisión que toma finalmente. Además del hoyo financiero que tienen, se le va a agregar el hoyo de no tener un jugador como Messi vendiendo como vende Messi.
Señores, bueno, yo creo que ustedes lo pudieron vivir. O sea, la experiencia de visitar el estadio de Barcelona es algo enriquecedor. Es una experiencia que habría que ver cómo ellos van a poder...
¿Cómo impactar? Mira.
Bueno, mi opinión al final es que ellos van a seguir construyendo equipos en base a un jugador.
Sí. Es que dependen de eso. Lamentablemente, en el fútbol, depende de tener un jugador franquicia.
Claro.
Puede venir y estar quien sea, pero tú sabes que es la estrella del equipo, es el que la fanaticada quiere, y esas son las camisetas que se van a vender.
Sí.
Entonces, el deporte está hecho... Quizás hay equipos que le funciona no tener un jugador insignia, pero lo normal es tener, y más en el fútbol, jugadores con los cuales tú puedes contar que son tu grupo que te va a garantizar la inversión que hace el conjunto a nivel de mercadeo.
Hay un caso muy parecido a este, ya para cerrar por mi parte, traspolando a la Major League Baseball, y fue el contrato que se le dio a Albert Pujols. A Albert Pujols se le dio un contrato no solamente pensando en números, que ya habían pasado sus 10 años de gloria, se le dio pensando en lo que significaba él como camiseta, merchandising, indumentaria.
Que va a romper los récords perteneciendo a nuestro equipo.
Exactamente.
Sí, pero yo pienso, para responder eso rápidamente, que el concepto de Albert no es, por ejemplo, el mismo tratamiento que se le están dando estas figuras jóvenes que tienen ahora, que sí están muy ligadas a lo que ellos representan mercadológicamente para los equipos. Porque no es un secreto para nadie que Albert es una joya de jugador, o lo fue,
sí,
pero mercadológicamente no es el jugador más atractivo que hay. O sea,
no
era el que las marcas andaban atrás para hacer contratos, sobre todo para exponer el equipo. Yo creo que ahí habían otros criterios al momento, como tú dices, Ravelo, de números que iba a romper estando con esa franquicia. Muy diferente a lo que se está haciendo ahora, que se está apostando a ganar un público nuevo con los jugadores de esta nueva camada.
Que por cierto, y así como, ¿verdad? Juan Soto, que se está vislumbrando que su equipo pudiera hacer algo muy parecido a lo que hizo los Padres de San Diego con Tatis Jr., por ahí anda Wander Franco, que ya lo están, ni siquiera ha debutado en Grandes Ligas, y ya lo están colocando en un pedestal. Es decir, viene una camada de jugadores jóvenes, latinos, en este caso los tres son dominicanos, y quizás por eso lo tenemos más presente, que pudieran ser apuntalados como jugadores franquicias por sus organizaciones para llevar esa cara joven, porque definitivamente yo creo que le queda bastante claro a todos los dueños de equipos de las Grandes Ligas que tienen que atraer al público joven. Si no atraen al público joven, yo no sé si son 10, si son 15, si son 20 años, pero la crisis va a venir tarde o temprano, porque cuando a ti se te está muriendo tu fanático, tú estás en problema.
Asunto también con eso, este año, cuando finalice este año, va a haber un asunto bastante interesante con las grandes ligas. Se va a vencer el actual CBA, que es el acuerdo laboral
sí.
entre la Asociación de Jugadores y la MLB. Vamos a ver cómo se sale de eso, porque las relaciones entre la Asociación de Jugadores y la Liga desde hace un tiempo no están muy católicas, que digamos. Vamos a ver cómo salen de eso. Pero volviendo con el comentario de los fanáticos jóvenes y Grandes Ligas, ha basado mucho su campaña. No sé si recuerdan un spot publicitario que sacaron hace 2 temporadas con una canción del Lápiz.
Sí.
Sí.
Y lo que se vendía ahí era, y ha sido el eslogan de ellos, déjalos, let the kids play.
Sí.
Y esa alegría que el jugador latino le impregna el juego, rompiendo con el paradigma bastante aburrido de las Grandes Ligas, una liga, y un deporte las reglas no escritas, todo eso es lo que llama la atención de los latinos, y lo que se está viendo, que hay más interés en este tipo de jugadores, porque no es que no lo han intentado con los jugadores de los Estados Unidos. Por ejemplo, Mike Trout, el mejor jugador de las Grandes Ligas, sin embargo, lamentablemente no es un jugador que...
Él es un jugador Toyota. Que me perdone. Sí, pero un jugador sí, Toyota.
No tiene nada de carisma.
No, nada.
Porque él es... Yo no diría que él no tiene carisma. Sencillamente, para nuestro estándar, él es aburrido. De repente tú le preguntas a los estadounidenses y te dirán que el tipo tiene toda la pila del mundo. Pero para nuestro formato latino, donde tenemos la sangre caliente, eso no es lo que nosotros tenemos como parámetro. Nosotros tenemos unas ligas invernales donde se vocean muchísimas cosas, donde se vocean malas palabras. Digo, esa es la famosa Major League Play, que no sale de ahí. Pero en Estados Unidos eso no ocurre. Entonces, yo me quedaba sorprendido cuando yo veía dos analistas de ESPN en inglés hablando de los bat flip, ¿verdad? Cuando los jugadores dan un jorrón y tiran el bate.
Del perreo.
Y eso fue una temporada entera dándole funda a José Bautista, a muchísimos peloteros.
A Carlos.
¿Cómo era que se llamaba? Carlos Peña, creo que también.
Carlos Gómez.
Sí, yo le voy a decir una cosa. Yo diera un jonrón y yo hiciera lo mismo. Señor, eso no es fácil.
Pero eso por no Dios, es fácil. ¿Cómo es posible que tú no le permitas, y yo me voy a ir a la otra posición, cómo es posible que tú no le permitas a un lanzador, después de que ponche a un bateador en un momento apremiante del juego, que él haga un gesto de celebración porque ponchó ese jugador? Entonces yo creo, claro, todo tiene un límite, ¿no? Y hay que mantenerlo dentro del límite del respeto. Pero yo creo que esos son el tipo de cosas que los jugadores latinos le han dado un poco... dicen, déjame no mirar para allá, para esas reglas no escritas. Mira, a Tati duraron varios días acabándolo porque dio un jonrón con 3 bolas y 0 strikes y un juego que estaba de un solo lado.
Pero Juan Soto hace la seña antes de batear. Ya él se está burlando. Hombre que coge cuadre. O sea, todavía no le ha dado la bola y ya está.
Ya está gozando.
Sí,
sí. Entonces, pero ese es otro de los contratos grandes que van a venir por ahí.
Sí, sí. Sí. Dicen que le van a pagar 400 millones. Yo creo que, no sé, no será mucho dinero.
¿Sabes algo? Yo no me sorprendo porque la proyección que se está viendo en el mercado es asegurar a los jugadores, mientras más jóvenes, mejor.
Sí.
Si tienen una proyección que avala darles ese dinero, invertir ese dinero, y si tienen resultados que ha demostrado. Porque ya hemos visto a Soto en Serie Mundial y ser campeón y lucírsela con menos de 21 años, como que si él tiene la vida entera jugando en ese escenario. Y yo no lo veo imposible. Si ya a Fernando Tatis le dieron 3.40, a mí no me parecería descabellado que Washington considere darle ese dinero. Ahora, hay muchas cosas que hay que ver cómo se siguen desarrollando de aquí a que él le llegue esa extensión de contrato.
Por último, de mi parte, porque yo creo que ya la ñapa está buena.
Sí, tenemos que hacer una hora.
Sí, es decir que lo del famoso préstamo que tenía Tatis ya salió a la luz. Va a tener que pagar 34 millones de dólares con relación a lo que fue el avance que él él había solicitado. Esto es algo que lo habíamos hablado anteriormente, pero ya es público. Yo espero que eso sea una práctica que se acabe, porque de verdad que no debe ser una presión extra para cualquier jugador saber que tiene que terminar firmando para lograr cubrir ese tema.
Pero eso es una práctica muy común.
Sí.
Muy común en muchos jugadores que no son de las grandes ligas, porque según he escuchado incluso el sistema está reconocido por grandes ligas, porque el descuento de lo que se le debe, de la parte que le toca al que le prestó, el prestamista en este caso,
sí,
se le descuenta directamente del sueldo que el equipo le paga al jugador.
¿Cómo? ¿Es un descuento de nómina?
Sí, un descuento de nómina. Es un descuento de nómina. Porque el asunto, el negocio con esto es que el prestamista o la empresa prestadora, en este caso, se acerca a un jugador que tiene más o menos una proyección, está en las ligas menores, el sistema de ligas menores de grandes ligas no paga dinero para nada.
Machilado.
Y en base a lo que se entiende que el jugador va a proyectar a qué va a hacer, se le da un préstamo, se acuerda un monto en cuanto van, de cómo van a ser los intereses cobrables y cómo se le va a cobrar en un futuro, ya sea que sea por contrato de por vida, en cada contrato que él firme, o que él decida, no, yo voy a salir de ti cuando firme por tanto. Eso ya lo define, se define entre ambas partes.
Sí.
Pero es algo que es reconocido, porque si el equipo le paga y se le hace su descuento directamente, es porque ya es algo que es aceptado en cierto modo.
Totalmente. Diablo, qué
negocio. Pues Natacha, agradecerte nuevamente de tu entrada. Y Natacha va a estar con nosotros cada 15 días.
Exacto.
Así que, bienvenida y gracias a todos.
Prepárate para el bullying, Claudio, cuando tú vengas solo.
No, ya yo sé. Vamos a poner una foto de ella.
Un cuadrito, un recuadro, sí, podemos. Bueno,
y decimos que se frizó.
Exactamente. Está buena esa.
Gracias, Natacha.
La pasé muy bien, de verdad que sí.
Cómo no. Bueno.
Qué bueno, eso excelente. Es importante. Así que nos despedimos. Gracias a nuestros seguidores del canal de YouTube. Agradecer por acompañarnos durante
esta. Están revolteados los santiagueros.
Están revolteados con Eduardo Narri.
Oye lo que soltó Raymond Pichardo, que es aguilucho. Que las Águilas no son de Santiago. Que las Águilas son del Cibao. Oye, Natacha. Y entonces, los Gigantes no son del Cibao también.
También somos del Cibao. El Cibao es gigante.
Ahí está. Quiero recordarle al público, este domingo, Australian Open final, Djokovic y Medvedev.
Sí, y el sábado las damas.
Hay que madrugar.
Y el sábado las damas.
Rafa, ¿llamaste a Serena Williams?
La llamé, sí.
¿Te cogió la llamada?
No me la cogió.
Pues no la llames más.
Así que nos despedimos, buen fin de semana, pásenla bien y nos unimos el lunes en otro almuerzo de negocios.